Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud?
Ay, más o menos igual. Hoy el médico se puso contentísimo cuando me vio.
Entonces el médico lo encontró mejor, ¿verdad?
No, al contrario. Me encontró peor. No le digo que se puso contentísimo.
Qué barbaridad, doctor. ¿Y qué le dijo?
Que no perdiera las esperanzas.
¿Las esperanzas de salvarse?
No, de morirme.
Bendito sea Dios.
No, si yo le digo a usted que ese es un médico que le da a uno mucho ánimo.
Y da gusto.
Imagínese que me preguntó si yo conocía la difteria. Cuando le contesté que yo no tenía el gusto de conocerla, me dijo, dándome una palmadita en el hombro, pues no se desespere, que dentro de un par de días la difteria se le va a presentar sola.
Óigame, señor juez, la verdad es que su médico es formidable dándole ánimo.
Ah, eso sí es verdad. Además, él no es de esos médicos que se preocupan cuando uno está enfermo.
¿Ah, no?
No, señor.
Qué bueno.
Él se preocupa muchísimo cuando uno está bueno y sano.
¿Qué me cuenta?
Como usted lo oye. Por ejemplo, hace poco, cuando yo estaba fuerte y saludable,
sí,
me llamaba todos los días por teléfono y me decía, caramba, señor juez, me tiene usted muy preocupado por su salud. Hace mucho tiempo que no se enferma. Vamos a ver si se embulla y viene a verme, aunque sea con una pulmonía doble. O emborráchese, a ver si coge una buena cirrosis hepática.
Óigame, señor juez, no es por nada, ¿eh? Pero la verdad es que con un médico así da gusto.
No, da gusto consultar. Me decía, tome todos los días, jálese, sí, sí, para que vea si coge la cirrosis.
Emborráchese.
Sí.
Óigame, pero qué va, no. De verdad, señor juez, que da gusto con un médico así, ¿eh?
Sí,
de verdad
sí,
que sí,
sí, da gusto consultarse.
No, hombre, qué va, lo que da gusto es ser el heredero de los que se consultan con él.
Tiene usted razón, pero vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos para hoy.
Un caso de hurto con abuso de confianza.
Pues llámelo complicado en ese confianticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ya está todo aquí, todo el mundo aquí, secretario.
Todo el mundo y su tía, señor juez.
Póngale un peso de multa al sobrino de su tía.
Pero...
No proteste porque le pongo otro peso al hijo de su papá.
Está bien, señor juez.
Vamos a ver quién es el acusado en este caso.
¿Quién va a ser, señor juez? Eso no se pregunta.
Pues sí tengo que preguntar porque da la casualidad que yo no soy adivino.
Bueno, pero es muy fácil de adivinar. Fíjese de nosotros tres el que tiene más cara de sinvergüenza para que usted
vea. A ver. No me diga que usted es la acusada hoy, Nananina.
¿Eh? Caballero, oye, qué buen psicólogo es, juez.
Sí, sí. No, es afirmativo.
No, sí, eso mismo digo yo, que tú eres un buen psicólogo, chico.
Le digo que no se dice psicólogo, sino psicólogo.
Ah, no, chico, eso que tú dices es cuando una cosa se parece a la otra.
No, señor, eso es análogo, Tres Patines.
No me diga, análogo no es eso que se toma en ayuna para el hígado.
No, eso que usted dice es colagogo.
Ah, eso sí, no, colagogo es el que se dedica a enseñar.
No, nada de eso, el que se dedica a enseñar es pedagogo.
No me engañes, chico, yo sé bien que pedagogo es una cosa que tiene cinco lados.
No, señor, eso que usted dice es pentágono, y basta ya, caramba.
Oiga, señor juez, pensándolo bien me parece que usted hace un ratico insinuó que yo tenía cara de sinvergüenza.
Pero usted viene a darse cuenta ahora viene a...
Óyeme lo que te voy a decir, chucho de cochero. Conmigo te dejas de confiancita porque te voy a dejar caer encima mis 150 libras.
¿Cómo dijiste? ¿Que tú pesas nada más que 150 libras?
Sí, señor.
¿Dónde te pesaste? ¿La bodega de Rulecindo?
Bueno, oiga, ¿por qué supone usted que se pesó en mi bodega? Vamos a ver.
Porque que únicamente así ella puede pesar 150 libras, chico. Porque tu bodega las libras son de 10 onzas, chico.
¿Es cierto eso, Rulecindo?
No, hombre, doctor, ¿qué va? Eso es una calumnia del guatíbero este.
¿Y de cuántas onzas son las libras en su bodega?
De 8 onzas.
Secretario.
Dígame.
Póngale 50 pesos de multa a Rudecindo y que le decomisen la pesa.
¿Pero por qué, doctor?
¿Cómo por qué? Por engañar al público vendiendo libras de 8 onzas.
Un momento, que yo soy un español muy honrado y muy incapaz de engañar a nadie. Yo lo único que hago es cumplir lo que prometo a mis clientes.
A ver, explíqueme eso.
Verá usted, doctor, como la competencia en el barrio está cada vez peor, yo puse en la bodega un letrero que decía: todo rebajado a la mitad de su valor.
Bueno, ¿y qué?
Que como el valor de una libra son 16 onzas, al rebajarla a la mitad, pues quedan 8.
Secretario, otros 50 pesos de multa a Rudecindo por tentativa de tomadura de pelo al juzgado. Y vamos al grano, ¿quién es el acusado por fin?
Habíamos quedado que era esta señora.
Señora no, señorita.
Que sea por muchos años, señora.
Eso es lo que usted quisiera, que fuera por muchos años. Pero tiene que saber que yo pienso casarme.
¿Casarse usted? Ay, no me haga reír. No me haga reír que tengo el labio partido. Mira, chica, lo que tú tienes que hacer es ponerte a aprender corte y costura, ¿oíste?
¿Por qué tengo yo que aprender corte y costura?
Porque todo el mundo en el barrio dice que te vas a quedar para vestir santo.
Oye eso, Rudecindo. Dale tú mismito la noticia.
Hombre, beba, por Dios, beba.
Le dice beba, ¿no?
Sí.
Óyeme, tú sabes que yo quería mantener beba eso en secreto.
Pero, ¿a usted le dicen beba, Nananina?
Bueno, doctor, ese apelativo cariñoso se lo digo yo nada más, ¿no? Porque, a decir la verdad, ¿no? Este monumento y yo estamos comprometidos para casarnos.
Caballero, y todavía hay gente que no cree en el rompe-Saragüey, en el abre camino y en la manteca de cacao, chico.
Oiga, sepa usted que para conquistar a Rudecindo yo no sé ni rompe Saragüey, ni abre camino, ni manteca de cacao.
¿Y qué usaste entonces? ¿Manzaguapo y maíz total y bobería esa?
Tampoco.
Tampoco, me doy por vencido. ¿Pero qué le echaste al español reto?
Lo que yo le eché fue una mirada llena de ternura infinita y de pasión y de deseo. ¿Verdad, mi galleguito lindo?
Vamos, beba, por Dios, no me digas esas cosas, que tú sabes que me pongo sentimental. Y luego voy para la bodega y me pongo a despachar libras de 14 onzas y me voy a arruinar, ¿no?
De manera, Rudecindo, que cuando usted se pone sentimental, despacha libras de 14 onzas.
Sí, señor, esa es la verdad. Lo que pasa es que yo soy hijo del cariño, doctor, ¿sabe usted? Y en cuanto beba me dice algunas cositas dulces, se me sale todo lo que tengo de bueno, de honoroso y de desinteresado, y hasta me da por prestarle dinero a los amigos al 20% de interés semanal. Mire cómo es la cosa.
¿Verdad, señor juez, que mi galleguito lindo es un pedazo de pan?
Claro que sí. Por cierto, aquí entre nosotros, en eso se parece a mí.
¿Ah, sí?
Sí, cómo no, a mí también, en cuanto dicen, oigo cosas dulces, se me enternece el alma. Y soy de lo más generoso y de lo más noble. Tres Patines, ¿quiere hacer el favor de decir algunas cosas dulces?
¿Yo a ti?
Sí, no, dígala, sí, para oírla yo.
¿Sí?
Sí, usted.
Bueno, espérate, que no se me ocurre... Ah, ya sé. No, pero es que me da pena, chico.
No le dé pena, hombre, vamos, diga cualquier cosita dulce.
Boniatillo.
Ya me puse sentimental y tierno.
Ya ves.
Secretario.
Dígame.
Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo con el 20% de interés.
Dulce coco.
Secretario.
Dígame.
10 pesos más a Rudecindo con el mismo interés.
Rapadura, almendra garapiñada, azúcar prieta.
Secretario.
Dígame.
20 pesos más para Rudecindo, pero esta vez póngaselo con el 30% de interés.
Bendito Dios. Óigame, Tres Patines, como vuelva usted a pregonar un dulcecito más, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo.
Bien. Volviendo al caso, ¿quién es el acusado?
Vamos, caballero, pero sin vergüenza ninguna. Digan cuál de ustedes es el acusado, hombre.
Pero mire que usted es descarado, ¿eh? El acusado es usted mismo.
¿Yo?
Sí, señor, usted mismo. Yo lo acuso.
Y yo soy testigo, señor juez.
No, usted se calla. Usted aquí no puede ser testigo porque usted no puede haber visto nada. Porque resulta ser que cuando yo cogía la... Qué calor hace aquí, ¿verdad?
Sí, mucho calor. Pero prosiga. Cuando usted cogió, ¿qué cosa?
Yo dije que había cogido algo.
Sí, señor.
Ah, bueno, pues tú verás. Cuando yo cogí la ruta 4 para venir para acá, resulta ser que entonces...
Sí.
Una señora que venía con un muchacho sentado en la pierna se levantó y me dio el asiento. Entonces, qué calor hace aquí, ¿verdad, chico?
Mire, señor juez, yo le voy a explicar lo que pasó. Resulta que este sinvergüenza...
Cascos de guayaba, dulce de leche, membrillo.
¿Qué está diciendo usted, Tres Patines?
Cosita dulce para que te pongas sentimental y nejeroso.
Jeje.
¿De qué te ríes?
No me estoy riendo. Es que no se dice nejeroso, sino generoso.
Sí.
Además, le voy a decir una cosa, Tres Patines. Cuando yo me pongo así, sentimental y cariñoso, sí. La persona que se merece algo con ese que me pongo cariñoso. Y a usted sí. No le conviene ahora que yo me ponga generoso en estos momentos.
¿Por qué tú usas esa fraseología tan descriptiva en este caso?
No, bueno, porque me estoy oliendo sí. Que usted hizo otra de la suya. Y me parece que siento rondando por aquí una cadena perpetua, no sé.
Oye, cadena de Ruperta yo no me la merezco.
No, Ruperta no. Perpetua.
Cadena perpetua, chico, eso es una es mayor de 31 días la cadena.
Sí, señor. ¿Sí? Mayor de 31 días. Oh. Yo le echo a usted cadena perpetua y me lo quito de la vista para siempre.
Sí, por un rato largo.
No, chico. Rato largo no, para siempre. Cadena perpetua es que usted ingresa en la cárcel y ya, no sale más. Y así no que sale. Cállese la boca.
No, yo estoy callado, chico.
No, usted no está callado porque está contestando. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Verá usted, doctor, como usted no ignora porque no es un ignorante ni otra cosa por el estilo, yo soy propietario de una bodega muy bien surtida en el pueblo de San Manuel de Río Negro.
¿Cómo San Manuel de Río Negro? Ese pueblo no se llama San Manuel de Río Blanco.
Antes sí, señor, pero le cambiaron el nombre porque hace cosa de un mes cayó un aguacero de chapapote, ¿no? Y el pueblo se ha puesto tan negro que usted le da al chucho de la luz. Y para poder ver el bombillo encendido, tiene que prender una vela, doctor.
Venga acá. ¿Hace mucho tiempo que tiene la bodega en ese pueblo?
Bueno, hace cuestión de un año, ¿no? Anteriormente la tenía en Jaruco, pero me puse a fiarle a todo el mundo y por poco me arruino.
¿Ah, sí?
Sí, la verdad es que en Jaruco me abrieron un juraco.
Vaya, hombre, vaya. ¿Y qué pasó?
Bueno, que al trasladarme para San Manuel... tuve la desgracia de conocer a Tres Patines.
Así lo puede decir, es una verdadera desgracia conocer a un tipo semejante.
Señorita, omita los comentarios. Prosiga, Rudecindo.
Al principio, cuando Tres Patines vino a pedirme trabajo, yo le cogí lástima, doctor, porque se estaba muriendo de hambre.
Esa es una calumnia, señor.
Eso es una verdad.
Eso no es verdad. Y ustedes están llorando tanta lástima, caballero, que no hay, óyeme, nada más que lágrimas por todos lados y una seriedad del diablo. Mientras en el mundo haya una ganzúa y una pata de cabra, el hijo de mamita nunca pasará hambre, para que te enteres.
De manera que usted confiesa que es experto en el manejo de la ganzúa y la pata de cabra, Tres Patines.
Yo dije eso.
Creo que sí lo dijo.
No, chico, no.
Sí, señor.
Yo soy incapaz, chico. Lo que yo te decía es que cuando la señora que llevaba el niño en la pierna me dio el asiento, porque ella, óyeme, se mostró como un caballero, ¿no? Entonces, ¿qué calor hace, chico?
Sí, hace bastante calor. Secretario,
dígame.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines para que se refresque.
Deja, chico, no te molestes, que cuando yo salga de aquí me tomo una graciosa y fuera. Chico.
¡Qué manera de hablar, graciosa!
Ah, no se dice así, ¿no?
No, señor, se dice graciosa.
Gaga, señora.
Graciosa.
Momento, caballero, doctor. En primer lugar, acá mi novia no es señora, sino señorita. Y en segundo lugar, ella no es gaga. Y en tercer lugar...
¿En tercer lugar qué?
Esto, la verdad, no sé. Secretario, dígale al digno magistrado quién está en tercer lugar en la Liga Americana. Hágame el favor.
Así, con mucho gusto. En tercer lugar, señor juez, está el Boston.
Ah, sí. ¿Y usted sabe por casualidad quién está en primer lugar en la Liga de los Idiotas?
No, señor juez.
¿Usted?
Yo sé que está en primer lugar en la Liga de los Pesados.
¿Quién es? ¿Quién es?
Va.
Y como premio, póngase 1 peso de multa. Y ahora basta ya de atajos, rodeos, divagaciones y circunloquios. Quiero saber qué fue lo que pasó.
Lo que pasó fue que ayer yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con mi novia, ¿no?
Ah, ¿usted tiene novia, Tres Patines?
Sí, él le llama novia a cualquier cosa, hijo.
Ya quisiera usted, oiga, parecerse a mi novia por un día de fiesta nada más.
No me haga reír, hombre. ¿Dónde se va a comparar esa churriburri conmigo? Que no tiene carne ni para una empanada, hombre.
Así es la vida. Ella no tiene carne para una empanada y usted hace alarde... porque se ve gordita y rosilla, ¿no?
Rosilla, rolliza será.
Bueno, con lo que sea.
Y yo no soy gordita, yo estoy envuelta en carne.
Bueno, está bien, pero no por eso va usted ahora a obstaculizar la vida del que ¿qué calor está haciendo, verdad?
Sí, está haciendo.
Oye, Rudecindo, tú tienes que hacer algo.
Lo que tiene que hacer Rudecindo es poner una carnicería, caballero, para ver si yo busco la manera de darle filete a esa muchacha y engordarla.
Ya, prosiga, Tres Patines.
Nada, que yo te decía que yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con Llanta, ¿no?
Su novia se llama Llanta.
No, ella se llama Catalina. Pero como que yo le veo figura de bicicleta, chico. Oíste, me equivoqué de la de pieza, ¿no? Entonces Rudecindo me dijo que podía ir, ¿comprende?
Ajá.
Y que cuando yo cerrara la bodega, me fijara en un papelito que dejaba en la contadora, y así lo hice.
Sí, pero es en ese papelito que estaban las anotaciones de los pagos que yo tenía que hacer.
No, señor. No, no. El papelito decía, óyeme, que yo lo leí bien, 3 patines, 50 centavos. Y yo cogí 50 centavos de la caja. Después decía el otro renglón, paella, 2 pesos. Y yo le di 2 pesos a mi novia.
Pero eso no era para su novia, señor. Era para pagar una cazuela de paella que yo había cogido en la fonda. Pero eso es lo de menos, doctor. Hombre, lo peor es que en el papel había anotados 30 pesos que yo le iba a dar a Beba para la habilitación de nuestra boda.
Ah, ¿los 30 pesos eran para Beba?
Sí, señor.
Chico, me lo hubiera dicho, chico.
¿Qué hizo usted, Tres Patines?
Nah, yo leí que el papel decía Beba 30 pesos y cogí una clase de borrachera, óyeme, con Manubrio. Digo, con Catalina, que todavía me dura, chico. La verdad, oye, que me cansé de divertirme, chico.
Ah, sí, secretario, tome nota que voy a dictar sentencia.
¡Venga la sentencia!
Visto el caso, el acusado que con paciencia me escucha merece ser condenado a darse una buena ducha para quitarse el jalado. Después de muy buena gana para que descanse un poco, le receto una semana pan y agua de coco en la cárcel de La Habana.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. You, Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue? Colors, Colores, del grupo Black Pumas, surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos. Y de su disco Revelación, escucharemos Adiós. Un amor amor eterno, de Mark Anthony. Llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical.
Tú eres la mujer que yo esperaba tanto, que me ama y que me cuida tanto, la que con sus manos me llena de encanto, la que con su voz me desordena el alma. Tú eres la mujer que yo esperaba tanto, la que comparte su risa y su llanto, la que se entrega en alma y cuerpo, la que puede darme un amor eterno.
Y cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rao Alejandro con Baila Conmigo.
Baila, baila, baila conmigo, baila, baila, que yo te sigo. Pégate, ven, suéltate, no te me vayas sin la gana de volver. Por eso baila, baila, baila conmigo, baila, baila, que yo te sigo. Bésame, solo una vez, así tengo motivo para volverte a ver.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, 2 muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.